Pues como todos los martes, tenemos aquí nuestra trinchera particular de mi querido amigo Pedro González. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Voy a hablar de trinchera. Ya te dije que había un programa en una cadena de
radio. Sí, me lo dijiste.
¿Y lo has oído?
No.
Te digo cuál es. Es la de Federico Jiménez Los Santos.
No lo veo.
Los sábados por la mañana, como no lo llama.
Bueno, pues entonces el título nuestro no era
la
tan
trinchera.
Malo.
La trinchera.
No era tan malo.
No. Y además nosotros lo hicimos primero, con lo cual, como se pongan tontos, les pedimos derechos de autor.
Ah, no, porque no estamos, nosotros no registramos. Nosotros lo que queremos es que se extienda la libertad y la pluralidad de ideas.
Así es. Bueno, la verdad es que hoy no podemos pasar por alto el inicio de la guerra abierta en Israel. Yo hoy he tenido que conversar y dejar, ¿no? Porque esta radio es tan plural, compartir la opinión de mi amigo Javier, que con respecto a Israel no estoy en absoluto de acuerdo. Yo cada vez que estaba oyéndolo hablar, digo, si mi amigo Pedro González escucha esto, no se calla. Porque a mí me está costando trabajo callarme, ¿no? Digo, parcialmente tiene razón, pero es que no se puede comparar lo que está pasando en Oriente Próximo con otros conflictos bélicos como el de Ucrania, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver.
Es que no sé cuál es la comparativa que hizo. Tampoco tengo mayor interés en saberla.
No, pero yo sé cuál es tu postura y desde luego pero no justifican las acciones bélicas, pero es que quedan pocas acciones en lo que está pasando allí, ¿no?
Vamos a ver una cosa. Yo que no soy amigo de los judíos, por decirlo de alguna forma, es decir, no, tengo que reconocer que son el muro de contención frente a países que son gobernados por terroristas. Porque la guerra que tiene Israel no es con Palestina, es con Hamás. La guerra que ha continuado porque los primeros que lanzaron misiles contra Israel, contra la población civil israelita, que tiene un escudo antimisiles que si a nosotros nos cae, desaparecemos del mapa, porque no tenemos esas defensas. Y eso a veces hay que ponerse la piel del otro. No es contra el Líbano, es contra Hezbollah, que es un grupo terrorista que campa a sus anchas por el Líbano. Pero la guerra que ha continuado también en Yemen no es contra el Yemen, contra los suníes que también tiraban misiles contra
el Israel. Último contra el avión de Netanyahu.
Pero por eso, pero
el
más,
último que lo tiraron allá hace
sí,
un par de
días. Pero más allá de eso. Es que no debemos olvidar que estos grupos que yo he ido nombrando, que a nosotros nos suenan muy lejos, son el eje del mal. Son el eje del mal.
Y tienen como objetivo acabar con el pueblo judío.
Ah, el pueblo judío.
Eso está en su estatuto, en su.
Sí, sí, con el pueblo judío ideológico. Y después el pueblo judío.
Occidente.
Con los infieles, que somos todos nosotros. Porque nos guste o no nos guste, como decía, es el muro de contención que Occidente tiene frente a... Vamos a ver, no hay que olvidar que Hamás, y ahora voy a decir algo con respecto a Hamás y a estos grupos, ¿no? Hamás asesinó a 1.300 personas en un día.
Dentro de seis días hace un año.
De la forma más cruenta posible. Esto no lo inició Israel. Israel, es verdad, pone medidas de contención, pone un muro para que no entren con bombas a las cafeterías donde sus ciudadanos, sus súbditos, están tomándose un café o comiéndose un helado, para que no maten a sus niños, para que no violen a sus mujeres y para que no le corten las cabezas, pero así, para que no le corten las cabezas a los que ellos consideran.
Y tú conoces de primera mano, porque fuiste visitante de Israel poquito antes del 7 de octubre, ¿no?
Dos semanas antes. Y después, hay algunas cosas que yo no acabo de comprender por qué no salen en las noticias, que son comunidades musulmanas, comunidades libanesas, por ejemplo, en Estados Unidos, celebrando la muerte del líder
de
Hezbollah. Claro, es que no nos debemos olvidar que esos inmigrantes huyeron de los califatos, que esos inmigrantes que musulmanes moderados huyeron del radicalismo, del yihadismo. Yihadismo que ahora lo hemos visto.
Que ahorca a los homosexuales, que la vida
en Palestina,
a las adúlteras.
En Palestina,
¿sabes? Sí, sí.
Bueno, de hecho, el hijo del fundador de Hamas, supongo que algo conocerá al respecto, el hijo del fundador de Hamas manifiesta que hay que acabar con ellos. Bueno, lo dice abiertamente, que hay que acabar con ellos porque no hay otra forma de negociar, que con estas personas no se puede hablar, que hay que acabar con ellos, desgraciadamente. Pero afirma algo que en Occidente nos cuesta entender, que es que si Israel no acabara con Hamas, jamás acabaría con los palestinos. Es que jamás fusila a todo aquel que no le obedece. O como tú decías, a los homosexuales los ahorca. Los ahorca.
¿Y estos los defienden los que se ponen las palestinas aquí en el cuello o eso no lo saben? Porque Palestina no es jamás.
Bueno, ¿sí? Es como cuando ves a uno en una manifestación del orgullo gay con la camisa del Che Guevara, ¿no?
Sí, sí, que pues, decía claro, cosas tan bonitas de los mariquitas.
Claro, es que
pues en aquella época no se llamaban homosexuales, se llamaban maricones. No, y Che Guevara tiene perlas, ¿eh?
Pero claro,
perlas.
Precisamente ver, como yo llegué a ver, pues esto no es que lo vea por la tele, lo vi en directo en una acampada universitaria, que es que además, universitarios, ¿no? Que se les pide o se les presupone un mínimo nivel, pero claro, tenemos el nivel que tenemos. Pues una tienda acampada de campaña que estaban allí acampados en protesta por la guerra de Israel con Hamas y tenían puesta una bandera del orgullo gay junto con la bandera palestina de Hamas.
Ponla allí, ponla.
No. Ponla, es que no la pongas allí, aquí, ponla allí. Allí los hubiesen...
Igual van y los fusilan.
Igual que, no sé si es en Pakistán, me parece que es en Pakistán o en algún país de estos.
Que esto no quita que la desproporción de las medidas y las muertes de los civiles y de los niños espérate, a todos nos duelen, ¿no?
Pero
es que las provoca las provoca.
Pero vamos a ver una cosa. A mí me duele la muerte de cualquier persona. Hay algunas que tengo que reconocer.
Algunas más que otras.
Sí, sí, que cuando se muere un terrorista de ETA, pues bueno, me produce cierta indiferencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero yo veo a mucha gente saliendo a la calle como consecuencia de la actuación de Israel. Porque consideran que ir a por terroristas...
Los estudiantes no la bien, semana pasada.
Claro. Pero es que no he visto a ningún estudiante de estos. No los he visto manifestándose por la muerte o por la persecución de la mitad de los ciudadanos cristianos que hay en África. Kenia, por ejemplo.
O por las mujeres en Afganistán o en
Irán. No, Kenia. ¿Qué está sucediendo? ¿O qué ha sucedido con los cristianos en Nicaragua? ¿O con los cristianos en Pakistán? Que lo que hacían era subir, perseguirlos, llegar a la azotea, y mientras la turba los esperaba abajo, los tiraban. Y la gente aplaudiendo mientras caían. Y se reventaban y se destrozaban. Evidentemente los mataban contra el suelo. Pero eso no veo yo a nadie manifestándose. Pero es que a veces la sinrazón llega hasta el punto de que cuando sale un lobo solitario de estos en París con un cuchillo matando bebés que se encontraban en los parques porque es lo que crea más terror... Pues no salió nadie a manifestarse. Cambio el día siguiente.
Intentaron decir que era un depravado mental.
El día siguiente saltó un joven, se saltó un control de seguridad en esa situación de emergencia máxima que tenía Francia. Y desgraciadamente lo abatieron a tiro y se crearon revueltas en Francia. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede?
¿Y qué es lo que se persigue? Porque es complicado de entender, ¿no? Es decir, yo entiendo que las acciones de Israel pueden generar animadversión o puede rechazo, ¿no? Porque hay muchas víctimas inocentes, ¿no? Pero es que víctimas inocentes en cualquier conflicto bélico la hay. ¿Y quién inicia el conflicto
bélico? No hace falta que nosotros creamos que determinadas personas que mueven los hilos del mundo, porque eso es verdad, esto ya no es de gobierno, sino es de ciertas corporaciones que ponen y quitan gobiernos, y lo hemos visto en las últimas elecciones de Estados Unidos, y, pues como decía, no es que nosotros creamos que esas personas son los enviados del diablo en la tierra, ¿no? Podemos creerlo o no creerlo, ¿no? Me parece a lo mejor irrelevante. El problema está que esas personas se lo crean, que ellos lo son. O sea, el problema no es que yo lo crea o lo deje de creer. El problema es que alguien con suficiente poder para derrocar gobierno se autoproclame o se crea que es el enviado del diablo a la tierra y que tiene que reducir la población, pues de 8.000 censados, de 10.000 que podemos tener en realidad, a la mitad. Pero eso lo están diciendo, eso lo dice alguno a lo que todos los gobiernos los invitan a conferencias a decir cómo tenemos que vivir, cuando dice que la población debe ser reducida a la mitad, o cuando vemos que, por ejemplo, se establece, y no quiero entrar en estos temas, si no, no acabamos, que la población, y lo voy a decir en unos términos que después traduciremos, ¿no? Que yo lo digo desde el punto de vista absolutamente llano y coloquial. O sea, que debemos dejar de comer proteína.
Eso lo dijo un ministro español.
No, no, lo que decía es que no teníamos que comer carne. Bueno, el ser humano, cuando nos crearon...
Éramos omnívoros.
No nos crearon con dos estómagos, ni nos crearon con la capacidad de rumiar la hierba, ni con la capacidad de absorber nutrientes de los tallos de las plantas. ¿No? Porque es así. Más allá que yo respeto lo que cada uno quiera hacer en su vida y con lo que quiera hacer con su alimentación. Pero lo que no se puede hacer es imponer una forma de vida contra natura. Porque va en contra de nuestro propio metabolismo. Y eso lo estamos asumiendo como algo natural.
Hoy, por cierto, es el Día Internacional del Vegetarianismo. No del veganismo, del vegetarianismo. Es decir, que comer leche, mantequilla y huevo.
Sí, sí, sí.
Aparte de verduras.
Bueno, pues los huevos no son buenos.
Y un complejo vitamínico para complementar, o sea, la falta de algunos nutrientes.
Forma de vida, ¿no? Yo, como no soy nutricionista ni nada por el estilo, pero no sé si los huevos son buenos comerlos por la noche, porque la proteína que genera el huevo, sí que es verdad que no se digiere bien por la noche y puede afectar al hígado, según dice. Yo no me quiero meter en temas de los que no conozco en profundidad. Pues
yo las tortillitas por la noche cuando tal
Porque es lo más rápido, sí. Es lo más rápido, pero dicen, averígualo.
Batido, los huevos batidos. Eso, claro, son los fritos.
¿Sabes lo que pasa? Que ahí nos vamos a lo mejor con otro mal, es decir, el médico de antes a lo mejor no era especialista en nada, pero conocía mucho de todo. O al menos un poco de todo. Claro, hoy nos convertimos...
Y conocía a sus pacientes, que eso es muy importante.
Bueno, eso es lo más importante. Es importante. Y escuchaba a sus pacientes. Hoy no tienen tiempo para escucharlo. Algunos tampoco tienen
ganas. Iban hasta tu casa.
Algunos no
y
tienen...
le ponías la toalla limpia.
Algunos tampoco tienen ganas, ¿no? Pero no, principalmente no tienen tiempo para escucharlo. Pero después surgen, yo creo que con el afán de mejorar la investigación, surgen especialistas en determinados campos, pero que después dejan denostado otro. Y entonces, por ejemplo, nos encontramos que a lo mejor se desconocen cuestiones básicas del metabolismo humano, ¿no? Pero bueno, como digo, no...
El viernes le pregunto yo a mi querida experta en nutrición, Ana Isabel Blasco, ¿qué pasa con los huevos por la noche?
Pregúntaselo. Yo lo estoy planteando como hipótesis, porque como digo, no lo desconozco, ¿no? Lo desconozco.
Pero hay mucha
leyenda negra también. Lo he oído. Es verdad que como son a lo mejor materias no regladas, pues hay personas brillantísimas, y después, como en todo, también en la vida, y otras que a lo mejor pues no lo son tanto, pero venden mucho humo. Como el vapor progre que había aquí en el puerto.
Cierto. Pues ya te he dicho, así te lo he dicho. Y apúntalo, porque el viernes igual nos llevamos una sorpresa. Bueno, pues vamos a hablar de lo que íbamos a hablar, porque nos ponemos a hablar tú y yo desde la trinchera y se nos va el tiempo rápidamente. Queríamos hablar de algo que a ti te afecta directamente porque está dentro de tu área competencial en tu Dirección Insular de Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife. Y es que hay una línea de becas muy interesantes para compartir espacios y tiempos con América, ¿no?
Efectivamente. El jueves pasado, anunciamos que se publicaba en el boletín oficial la convocatoria de las becas América. Son unas becas financiadas y promovidas por la Dirección Insular de Acción Exterior en colaboración con FIFEDE, con la Fundación Insular para la Formación, Empleo y el Desarrollo Empresarial
Que cuyo presidente es Efraín.
Efraín, que estaba hace un momento...
Era una de las cosas que le iba, que me he quedado ahí pendiente, FIFEDE, porque lo descubrí ayer.
Sí, sí, sí.
Precisamente
sí.
Viendo lo tuyo.
La Fundación Canaria Insular para la Formación y Empleo y el Desarrollo Empresarial, pues es la que tramita y la que lleva toda la gestión de la tramitación de las becas Américas, que el año pasado las sacamos por primera vez con tres becarios que tenían como destino la Ciudad de México durante 6 meses para hacer prácticas formativas.
Ahora ya este año ya México no van, ¿no? No van a poder ir.
No, el empresario,
diga lo que diga López Obrador, ¿no?
El empresario está por encima de las cuestiones políticas. Eso lo tengo absolutamente claro. Pero este año hemos añadido las becas América. En las becas América hemos añadido Colombia. Y a la vista del éxito que se tuvo el año pasado, pues hemos ampliado las plazas a 8. Que no tienen que ser necesariamente equitativas entre un país y otro. Dependerá de los perfiles de aquellas personas que postulen a ser becarios. Con un mismo periodo de tiempo, es decir, 6 meses, tienen 20 días para inscribirse a través de la pestaña que se tiene en la página web de FIFEDE. Y buscamos con esto un doble objetivo. Por un lado, seguir avanzando en la profesionalización y la internacionalización de las personas que tengan esa posibilidad de hacer sus prácticas en el extranjero, que le abre...
Porque está dirigida para graduados ya.
Para graduados, licenciados universitarios o para personas con formación profesional también, porque hay muchas empresas que...
¿En todos los ámbitos económicos?
En todos los ámbitos. Es verdad que, en América todavía está más abierto. Ahora sacaremos las becas África, que requieren más de un perfil técnico, que es lo que están buscando las empresas. Pero es verdad que el año pasado, por ejemplo... Las becas América, pues teníamos a una persona que tenía sus estudios en internacionalización, pero después había otro que era ingeniero agrónomo que entró a hacer sus prácticas en un despacho de estudios medioambientales y realizaba estudios por todo el país, para distintas administraciones, así como empresas. Y una tercera que además es un caso curioso porque había hecho las becas de formación de francés, después hizo becas África y acabó terminando haciendo becas América en turismo, ¿no? Lo hacía en un hotel de Ciudad de México. Y creo que es una oportunidad, como decía, que hay que aprovechar, y yo estoy empeñado en que con el dinero público con el que sacamos estos programas llegue al conocimiento de la mayor parte de la población para que por lo menos tengan la oportunidad de elegir si les interesa o no.
O solicitarla, ¿no?
No, pero de elegir si les interesa o no, porque a veces lo que sucedía es que les llegaba... se enteraban a posteriores y dice, ay, yo lo hubiese hecho, pero no lo sabía, ¿no? Y yo creo que tenemos que esforzarnos.
Está abierto el periodo de apuntarse ahora,
sí,
¿verdad?
Sí, y después tenemos un segundo objetivo, que es que con estos becarios se convierten en prescriptores de nuestras empresas allá en los países de destino, ¿no? Evidentemente, sí. Porque son los mejores embajadores que podemos tener.
8 plazas y están en la pestaña de formación o de becas América de FIFEDE.
Correcto. Y además hay que tener en cuenta que van para allá y el Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular, se hace cargo de los pasajes, de los visados, si fueran necesarios de los países, de vacunaciones, que en este caso no son
en África sí hacen falta.
Obligatorias en estos países. Entonces hacen falta para ir.
Para ir a África.
Para los que vienen parece
que no. Parece que no.
Pero bueno, para ir.
Los de salvamento marítimo van con unos EPIs bastante rigurosos.
Sí, sí.
Pero después la policía que está aquí y los ATGT ya no los tienen.
No tienen nada. Pero volviendo al tema en cuestión, después lo que tenemos nosotros, les buscamos el alojamiento. Nos hacemos cargo del alojamiento y también se les da unas dietas para manutención acorde al país, ¿no? Y evidentemente hemos elegido México y Colombia porque entendemos que son los países con mayor potencial empresarial a día de hoy y que además son países en los que por la situación política el empresario está diversificando su economía y está invirtiendo principalmente en España. Y es una forma también de hacerles conocer que España no es solo Madrid y Barcelona, sino que también tenemos a Canarias, en este caso concreto a Tenerife, que tenemos el mejor régimen económico fiscal para las empresas que quieran invertir con cierto potencial.
Pues la verdad es que es importante, yo comparto esa filosofía que Pedro acaba de explicar, y desde luego el dinero público que vaya a internacionalizar Tenerife con perfiles, que imagino que no habrá que retirar las convocatorias de las becas como al pasar de Televisión Española.
No, nosotros...
Aquí son criterios objetivos. Y que vayan a aportar, ¿no?
Es verdad que en las becas América el año pasado cubrimos y además se queda gente por fuera. Pues ese es el motivo también por el que hayamos hecho un esfuerzo y hayamos ampliado la convocatoria. Y los requisitos que se requiere, aparte de lo que hemos dicho de los estudios, evidentemente tener mayoría de edad, no estar en posesión de otra beca para lo mismo, ¿no? De otra institución, porque no puedes estar en dos países al mismo tiempo. Y, por supuesto, un nivel mínimo de idiomas, porque sí es verdad que si están o van a realizar sus prácticas en México y Colombia, que es de habla
hispanoparlante,
hispanoparlante, lo cierto es que ellos trabajan muchísimo con Estados Unidos o con otros países y requieren cierta formación de inglés, porque además, como dicen, tienen, por ejemplo, Colombia, el mismo uso horario que gran parte de Estados Unidos y tienen un inglés muy neutro. Por eso siempre insisto que es importante a nivel personal pues formarse en idiomas y para aquellos que son estudiantes y que nos pudieran estar oyendo a día de hoy, pues que no desaproveche la oportunidad de aprender y de profundizar en los idiomas. Hay que tener en cuenta una cosa que hemos previsto para estas becas, que no hace falta que el idioma esté certificado. Lo digo porque nosotros caímos en la cuenta que es posible que una persona sea de padre español y de madre inglesa, con lo cual
Habla
inglés perfectamente, pero no tiene el título. Con lo cual esto se subsana con una entrevista en la que se le comprueba el nivel y es suficiente. Lo digo para aquel que diga que yo no tengo forma de acreditarlo.
Inglés nativo materno.
Claro, hay personas bilingües que no tienen ningún tipo de titulación al respecto, ¿no?
Conozco a uno en concreto y me comentaba ese tema, que tuvo que hacer un examen para poder opositar a...
Bueno, pues que sepa que aquí con la entrevista personal es suficiente.
Pues don Pedro González, que le digo que gracias por compartir esta información. Repetimos, en la página web de FIFEDE, que cuesta decirlo. Primera con I, las dos segundas con E. En la pestañita que pone Becas América, apúntense, porque la verdad es que necesitamos gente formada.
Don Pedro, y que no lo dejen pasar, porque
los 20 días van corriendo. Que son 8.